UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días y bienvenidos al programa Vida UMH. Yo soy Ana María Ronis y os acompañaré cada dos martes desde la radio de la Universidad Miguel Hernández en el campus de Elche. Durante 30 minutos vamos a conocer en profundidad algunas de las actividades que el proyecto Vida UMH dedica a la comunidad universitaria. Hablaremos con quienes las imparten y también con quienes hayan asistido para que nos cuenten su experiencia. Espero que lo disfruten. Hoy tenemos un programa muy variado, lleno de actividades que tuvieron lugar durante la semana pasada en los diferentes campus de la Universidad Miguel Hernández. En este programa tenemos la oportunidad de conocer la historia de personas que han transformado su pasión en su profesión. Hablaremos con Juan Tomás, hostelero especializado en coctelería desde hace más de 20 años, con la bailarina e investigadora Rosa Ross, profesional de danza afrobrasileña. También con Vanessa Cantos López, encargada de impartir los talleres de canto en la Escuela Superior de la Industria Musical de la UMH. Escucharemos al famoso youtuber Carles Tamayo, que estuvo en el campus de Elche hablando sobre su experiencia haciendo reportajes de investigación. Y hablaremos con Zetacen, uno de los mejores raperos del panorama musical actual. Nos acompaña Borja Cabrera en el control técnico. Esperamos que disfruten. Comenzamos. Abrimos el programa de hoy hablando con Juan Tomás, hostelero desde hace más de 20 años, encargado de la gestión de la barra de locales como Copiti en Alicante y ahora también profesor de talleres de coctelería como el que impartió en el campus de Orihuela Desamparados de la UMH. Elaborar un cóctel puede ser un proceso creativo. Juan Tomás nos ha contado, entre otras cosas, los tipos de cócteles que aprenden los alumnos en su taller. Le escuchamos.
Bueno, pues este taller se ha acogido, digamos, al formato que yo he hecho en los talleres anteriores. Inculco, a los asistentes, que, bueno, la coctelería, digamos, es una manera de disfrutar de una buena bebida alcohólica y no alcohólica. La coctelería sin alcohol o el beber sin alcohol está tomando muchísimo auge. Al margen de eso, la premisa es explicarle al cliente que hay coctelería para cualquier hora. Se puede tomar cócteles a media a mañana en un almuerzo, se puede tomar cócteles en el aperitivo, se pueden tomar cócteles a la tarde y, bueno, basándonos en la ciencia, se le explica a los asistentes qué condiciones tiene que tener un cóctel de aperitivo, qué condiciones tiene que tener un cóctel after dinner para después de comer, dónde se han creado, claro. Por qué tiene esos ingredientes, que siempre tiene que ver con, digamos, con el lugar o el país de origen. O sea que, al fin y al cabo, la coctelería lo que inculca, en cierta manera, es cultura.
¿A quién le han entrado ganas de bailar? Y es que a continuación hablamos con Rosa Ross, una arquitecta a la que un año viviendo en Brasil durante su carrera universitaria le dio un giro a su vida. Allí descubrió que los ritmos afrobrasileños le despertaban muy buenas sensaciones y empezó a investigar sobre los orígenes y características de esta disciplina. Escuchamos a Rosa Ross.
Llevo toda la vida bailando desde pequeñita y mi formación ha pasado más por una base de danza contemporánea y clásico, que es un poco lo que tenemos más aquí en la provincia de Alicante y en Europa en general. Y yo tuve una formación en paralelo, estudié arquitectura y al terminar la carrera tuve la oportunidad de ir a Brasil a hacer un intercambio y entonces allí pues conocí un poco más estos lenguajes afro y me quedé más tiempo a parte de ese intercambio conseguí estar allí 2 años viviendo y trabajando, y fue ahí que empecé como a traer de esas raíces, que son danzas que tienen matriz africana. Y desde entonces, eso fue en 2014, desde entonces estoy en esa búsqueda, investigando, estudiando y manteniéndome en contacto con el país, con viajes, como manteniendo ese vínculo y trayendo un poco pues esa fusión aquí a la zona de Alicante, abriendo un poco camino a pues a esas danzas afrobrasileñas con inspiraciones y símbolos de esas culturas.
¿Hay muchos interesados en esta disciplina en concreto?
Pues todavía estamos un poco ahí abriendo ese camino y la acogida que está teniendo es muy buena. O sea, la gente que se acerca le está gustando mucho porque trae una conexión más con la raíz, con una danza más ancestral, el sentimiento de tribu, y creo que son danzas también como más inclusivas, que nos conectan en algo social, donde no, yo que vengo también de toda esa técnica y de una cosa más profesional en la danza, pues con esto consigo llegar un poco más a todas las personas.
No solamente bailas este tipo de danza, sino que también investigas sobre la danza afrobrasileña. ¿Qué nos puedes contar sobre la historia de este tipo de baile y su simbología?
Pues como digo, son danzas de matriz africana, o sea, hay muchísimas danzas en África que con todo el tema de la esclavitud y los navíos que fueron llegando a esa diáspora, pues en Brasil mucha presencia de todo esto y allí se fusionó y bueno, hay un montón de diferentes ritmos, yo todavía estoy en esa búsqueda y poco a poco. Para mí lo que trae es como mucha conexión con la naturaleza también, como digo, con algo más visceral, vinculándolo también, por ejemplo, con los elementos. Traigo también un poco de simbología de la cultura yorubá, de donde trabajamos pues diferentes deidades masculinas y femeninas, y eso también ayuda como a equilibrar esa energía en nosotros.
Y por último, diriges la Asociación Jamburana Cultural. ¿De qué manera difundís la danza afrobrasileña y sus valores?
Pues a través de la danza y del diseño, también como traer un poco la energía, la alegría y la vitalidad que creo que tiene la cultura brasileña, porque esas danzas afro luego también tienen un punto interesante, que es el llevarlas a la calle, que se manifiesta por ejemplo en el carnaval, que toda esa raíz ancestral y afro luego es una manifestación cultural hacia la calle. Por ejemplo, todo el movimiento que tenemos por aquí de batucadas, de samba reggae, pues también tienen una presencia de danza, de cantos. Con la labor que estamos haciendo es tratar de unificar el tambor y la danza, de dar más presencia a la danza, que hasta ahora es un poco más los tambores. Se lleva gente que cree que no tiene ritmo, que no sabe bailar, pero poco a poco va entrando y en grupo, en tribu, como digo, pues nos vamos como ayudando unos a otros y aflora el ritmo que tiene cada uno dentro, que ya es muy válido.
La vida son decisiones, dolores, placeres, una saboreando, otra peleando por lo que quieres, confiando en que el ruido.
Acabamos de escuchar cómo una arquitecta acabó siendo bailarina. Ahora vamos a descubrir a un chico que allá por 2015, mientras estudiaba psicología, empezó a sacar maquetas rapeando y actualmente cuenta con casi 260.000 oyentes mensuales en Spotify. Rubén, más conocido como ZZen, hizo disfrutar a la comunidad universitaria el pasado viernes con su concierto en el campus de Elche. Su nombre artístico lo decidió uno de sus mejores amigos, cuando Rubén empezó a darse cuenta de que contar sus experiencias en forma de canciones era lo que le hacía feliz. Le gustó ZZen porque era original, porque tiene que ver con el concepto zen y porque dice que es un nombre que, aunque lo escuches de pasada, no te olvidas de él. ZZen nos cuenta cómo pasó de hacer maquetas mientras estudiaba psicología a hacerse un hueco en la industria de la música en 2017 con Elegant Paint, su primer álbum profesional.
Que desde Elegant Paint como que traté de profesionalizar un poco más todo, empecé a mostrar mi cara en videoclips, empecé a hacer videoclips, ya que antes era más anónima mi imagen. Fue varios factores a la vez, ¿no? Yo creo que la presentación, mis intenciones, mi comunicación por las redes sociales, fue como que se veía ahí entre líneas que estaba tratando de profesionalizar un poco más todo. Yo empecé la gira y poco a poco iba notando que cada vez iba teniendo más apoyo.
También comparte con nosotros lo que siente cuando vuelve a escuchar sus primeros trabajos y lo que significan para él.
Creo que una parte muy agradecida de hacer música es que es una manera de llevar un diario. Yo creo que no sé cuántas canciones habré hecho desde que me dedico a la música, pero escucho cada una de ellas y sé exactamente en qué año lo hice, en qué época del año, qué me rondaba en la cabeza por aquel entonces, qué pintas llevaba. Es como un diario emocional y espaciotemporal. Entonces, bueno, yo en mis procesos creativos, como suelo encargarme también de la producción, de la grabación, de la mezcla, le dedico muchas horas. Y una vez ya está terminado ese trabajo, ya me dispongo a lanzarlo, dejo de escucharlo durante muchísimo tiempo. Es como que mi etapa con esa canción termina cuando eso sale, ¿no? Y luego entramos en la fase de tocarlo en directo, que siempre hago una ligera reversión en la que, bueno, cambio un poco armonías, cambio maneras de cantarlo. Y es como que interiorizo mucho el formato concierto de cada canción y cuando la vuelvo a escuchar mucho tiempo después, meses, años después, como que me choca, como que me suena distinto. Pero bueno, sí, al final escuchar cada mucho tiempo una canción me evoca toda esa época y aunque en el peor de los casos sea una canción que hable de algo de una época muy oscura o negativa de mi vida, siempre queda. Convertirlo en música es como pasarlo a limpio, ¿no? Queda como algo, como que se recuerda con un enfoque muy bonito.
Este artista ha hecho canciones con artistas tan importantes en el panorama musical como Recycled, Natos y Waor o Juancho Márquez. ¿Cómo ha sido para ZZN trabajar con ellos?
Toda la gente con la que he trabajado son personas maravillosas y es gente con la que he tenido la suerte de haber tenido una relación personal antes que meternos en el estudio. Creo que ahora se ha normalizado mucho más, que haya muchas colaboraciones más frías y más por conveniencia y tal, pero creo que cuando ha habido un lazo previo, hay mucha más sinergia a la hora de crear, ¿no? También solo estando unas horas con ellos en el estudio aprendes mucho. Cada artista, bueno, artistas y productores y tal, todos tienen sus vicios, su mecánica, su manera de hacer las cosas y tú tienes las tuyas y cuando te sientas con ellos como que te empapas de muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Sí. Siempre aprendes algo.
¿A ti qué es lo que más te gusta de colaborar con otros? O sea, ¿qué estilo te esperas de una canción que es en colaboración con alguien más?
Supongo que su manera de entender la música y de expresarse, creo que cuanto más parecida sea la mía o más se pueda complementar con la mía, yo creo que en cuanto a las letras, tengo como un idioma muy mío, ¿no? Una manera de expresar las cosas o un enfoque como muy determinado que yo creo que me caracteriza. Y hay muchos artistas que creo que se parecen mucho conmigo en ese sentido, ¿sabes? Entonces, entenderse musicalmente desde ese aspecto con un artista creo que sería un muy buen factor para que una colaboración no solo saque un buen resultado, sino que el proceso se disfrute mucho. Y ahí se sumaría como guinda lo que te he dicho antes, ¿no? Si hay una relación personal o hay una sinergia previa ya desde un aspecto más humano y personal y detrás de lo que es el artista y todo lo público, eso es una guinda increíble. Tiene que haber un entendimiento que solo entienden ambas partes. Y es silencioso, es mágico y no se puede describir, ¿no? Pues con la música es igual, pero a la hora de juntarte con un productor o a la hora de juntarte con un cantante, eso pasa. Hay veces que te juntas con un crack, pero no conectas y no pasa nada. No, eso está bien también, no es malo y nadie tiene la culpa.
Una de las cosas que más destacan de ZZN es el lenguaje propio que tiene a la hora de expresarse en las canciones. El artista nos ha contado de qué forma le gustaría evolucionar en la música, teniendo presente que nunca quiere perder su esencia.
Voy a desarrollarme mucho más como productor y mi flujo de creación en la que estoy haciendo una canción, quiero que mientras estoy escribiendo y mientras estoy produciendo, una cosa no me esté frenando a la otra y puedo hacer las dos a la vez en el estudio, en el mismo momento. Ya lo hago, pero aún tengo que desarrollar mucho eso y estoy muy focalizado en coger mucha soltura con eso. Pero ante todo, bueno, espero no, sé que no voy a perder mi esencia, como que todo va a seguir girando alrededor de mi núcleo, ¿sabes? Y el núcleo de ahí es de donde salen las ideas. Creo que voy a seguir haciendo las cosas desde el corazón y eso junto a esa disciplina y esa constancia. El éxito que he tenido hasta ahora, el secreto ha sido un poco ese, ¿sabes? Entonces espero mantenerlo y poder agrandarlo poco a poco.
Otra de las cosas que caracteriza la historia de ZZN es que sus padres son sordos, algo con lo que él ha vivido desde pequeñito y que nunca le ha supuesto un impedimento. Al contrario, sus padres le apoyaron desde el principio de su carrera y disfrutan acompañándolo a sus conciertos.
Ellos cuando vienen a conciertos es como que ven todas esas partes en las que se me devuelve el amor, ¿no? O se recoge lo sembrado. Ellos no están escuchando la música ahí en el directo, pero bueno, están sintiendo las vibraciones, están viendo a la gente, toda la energía focalizada en el escenario, todo el amor que se intercambia ahí, como que se empapa mucho de ello. Y si yo saco una canción y ellos ya están buscando la letra por internet, mi madre busca mi nombre en Twitter de vez en cuando y va viendo lo que la peña dice. Yo no lo hago, yo intento no hacerlo, ¿sabes? Pero mi madre... Mi madre va chequeando, ¿sabes? Entonces, bueno, es como una manera muy pura y muy visceral de conectar, pero de otra forma. Es como que el canal directo de conectar con mi música es el sonido, pues es como que conectan visceralmente en todos los demás sentidos menos en ese. Y es curioso, es muy bonito, es muy puro y es muy curioso. Yo lo llevo de manera natural desde siempre, yo al final he nacido con eso. Entonces es una forma de vida distinta.
Necesito sentir la mejor versión de mí cuando no esté ya por aquí. Tu pregunta por mí, por las calles de Madrid, sabrás así quién fui.
Esos y muchos más aplausos fueron para el rapero en su concierto aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Seguiremos muy de cerca todas las novedades de ZZN. Seguro que va a seguir petándolo como hasta ahora. Y seguimos hablando sobre música en este programa de Vida UMH. Ahora escucharemos a Vanessa Cantos, profesora y cantante, que nos cuenta cómo son sus clases en los talleres de la Escuela Superior de la Industria Musical de la Universidad Miguel Hernández de Elche y las habilidades que habrán conseguido sus alumnos al finalizar estas sesiones de canto.
Pues mira, normalmente en las primeras clases, las dos primeras, suelen ser para decidir un poquito entre todos, porque me gusta que cada uno ponga su granito de arena, decidir un poco entre todos qué repertorio se va a trabajar en clase. Entonces yo sí que les digo que me gusta siempre intentar que haya diferentes estilos musicales, para que no todo sea, imagínate, todo baladas o todo rock, o no, sino que haya diferentes estilos, porque cada uno de ellos les va a proporcionar algo diferente. Pero sí que es verdad que luego, a partir de ese momento, yo intento que la primera media hora, por lo menos, de clase, sí que sea explicar un poquito de técnica vocal, donde me centro pues en la respiración diafragmática, como intentar que ellos lo interioricen para que lo puedan utilizar en los ejercicios de canto y también, por supuesto, en las canciones. Entonces hacemos un poquito de respiraciones, luego un poco de calentamiento vocal, donde intento también que sean divertidos. Por ejemplo, ayer intenté que fuera como pregunta-respuesta musical, por supuesto, o sea, una frase musical que parece una pregunta y otro le contesta con una respuesta, para que también un poco den rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. Y después de eso, pues ya nos ponemos a trabajar las canciones que se han elegido, también por subgrupos, para que no todos tengan que cantar la misma, aunque sí que estamos trabajando alguna que es grupal para que sea más coral.
Los alumnos que participan, cuando acaba el curso, ¿qué competencias habrán adquirido?
Sobre todo, se lo van a pasar bien. Esa es la primera. Se van a disfrutar. Pero luego, la intención de este curso es que consigan objetivos que a priori creen que no van a poder conseguir. Cantar haciendo armonías, es decir, haciendo segunda voz. Porque cantar una canción, una persona sola, con una voz principal, pues dentro de que tengas buen oído y capacidades para cantar, es un poquito más fácil, ¿no? Ya hacerlo bien o súper bien ya va a depender un poco de cómo lo trabajen, ¿no? Pero sobre todo va a ser intentar cantar con más gente a la que tienes que escuchar a la vez que cantas tú, haciendo una voz diferente. Y luego mucha gente pierde también el miedo, es el pánico escénico, porque como luego hacemos una audición, intentamos también que al ser un trabajo en grupo, pues todos crezcan un poquito y se ayuden entre ellos para que esas pequeñas carencias que puedan tener, que les hacen tener inseguridad, las puedan superar. Entonces, para mí sobre todo eso, que superen un poco ese miedo escénico que puedan tener, esa vergüenza de mostrar ante la gente lo que hacen y que consigan cosas que a priori no pensaban conseguir en cuanto a una actuación se refiere. También intentamos que bailen, que hagan alguna coreografía pequeñita y demás, pero vamos, que tengo yo siempre allí alumnos que ellos solos lo organizan todo eso.
El programa de hoy va llegando al final, pero todavía nos queda escuchar lo que nos cuenta Carles Tamayo, un youtuber famoso por sus vídeos de investigación en los que cuenta la verdad sobre estafas, corrupción, sectas e incluso conflictos internacionales, con el objetivo de alertar a la sociedad. Muchos de sus reportajes han trascendido a los medios de comunicación tradicionales, Por ejemplo, la serie de reportajes sobre el Palmar de Troya y la secta comercial IM Mastery Academy, la cual ha desencadenado una denuncia colectiva que ha dado voz a más de 700 afectados. Le hemos preguntado sobre las consecuencias de las situaciones de peligro a las que se enfrenta con sus investigaciones.
Por regla general, siempre que voy a alguna cosa de infiltración o voy a entrevistar a algún estafador o lo que sea, soy muy consciente de las consecuencias que puede tener y además voy muy documentado, muy informado y sé todo lo que puede pasar. El día que me pillaron, pues lo pasé mal, obviamente, pero también tenía preparado cómo actuar, entonces pues me lo pasé mal por un poquito.
Carles Tamayo es otro de los ejemplos de aquellos que consiguen hacer de su pasión su profesión. Tamayo nos cuenta sus inicios de cineasta haciendo cortos caseros con su familia.
A mí lo que me gusta siempre es contar historias. O sea, yo antes, desde pequeño, que hago cortometrajes, luego pues también hacía yo en mi casa como una especie de radio con mi hermana y tal, luego pasé a radios locales y tal, pero el objetivo, el común denominador, digamos, siempre ha sido contar historias. Entonces, a mí me gustaría ser director de cine, pero también hay el cine documental, también es cine. Y ahora, de hecho, estoy preparando una serie documental que voy a dirigir y coproducir, lo cual me hace mucha ilusión. Pero paralelamente a eso, en YouTube lo que hago es contar historias que, en ese caso, son reales, no son de ficción, pero al final la forma de contarlas, que si la presentación de personajes, la presentación de conflicto y tal, siempre es dentro de la narrativa audiovisual, pues de ficción, ¿no?
Y no nos podemos marchar sin repasar la agenda de actividades que podrán disfrutar los estudiantes en las dos próximas semanas. En primer lugar, esta misma tarde tendrá lugar la tercera sesión del taller Danza Raíz, impartido por la bailarina Rosa Ross, de 8 a 8 y media de la tarde en el Palacio de Deportes del campus de Elche. La asistencia es gratuita. El miércoles 1 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, la comunidad universitaria podrá asistir a un taller de tatuajes en el campus de Altea, de la mano de profesionales del estudio de tatuajes de tinta y hueso. En esta actividad se hablará sobre el mundo del tatuaje y las oportunidades de trabajo que ofrece. También el miércoles, de 5 y media a 7 y media de la tarde, se impartirá la tercera sesión del taller de canto de la Escuela Superior de la Industria de la Música de la UMH, de la mano de la profesora Vanessa Cantos. Y la agenda de Vida UMH cerrará la próxima semana con dos actividades el jueves 2 de marzo. De 3 y media a 5 y media de la tarde, la comunidad universitaria disfrutará de la cata de té en el edificio Innova del campus de Elche, a cargo de María Asunción Escudero. La actividad es gratuita y se recomienda inscribirse a través de la web. Más tarde, de 8 y media a 9 y media de la noche, en el pub Sacker de Elche, podrán disfrutar de la actividad Eureka, Birras y Ciencia, con las intervenciones de Alba García Ortega y Arturo Bertomeu Motos. El lunes 6 de marzo podréis participar en un torneo de Clash Royale en el campus de San Joan, organizado por el club de eSports. Seguiremos disfrutando del baile el martes 7 de marzo, con el taller de danza urbana en el Palacio de Deportes del campus de Elche. Y por último, el jueves 9 de marzo, de 5 y media a 7 y media de la tarde, tendrá lugar el taller Finanzas para principiantes en el campus de Elche, impulsado por el Club de Finanzas. No se lo pierdan. Nosotros lo dejamos aquí. Espero que hayan disfrutado conociendo un poquito más a fondo las actividades que el proyecto Vida UMH dedica a la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa. Disfruten y que les vaya bonito. Sé que tengo que elegir el calle llevan hacia ti, qué camino he de seguir. Bye.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.